Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Un comienzo atípico para una semana típica. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra emisión de Cultura en Imagen aquí por Radio Cultura, por supuesto, en todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando son apenas pasadas las 22 horas en todo el territorio de la República Argentina. Y en el registro, en la hora de esta noche de domingo, tenemos una temperatura actual de 10 grados, sensación térmica 9 grados, y se anticipa una mínima de 5 grados, condiciones que se mantendrán durante el día lunes, que amanecerá soleado con una temperatura máxima de 12 grados, y actualmente el registro en la hora nos devuelve un 68% de humedad y el viento sopla del sudoeste a 14 kilómetros en la hora. Todos los registros, como ustedes saben, son de el domingo a las 22 horas, cuando se transmite este programa Cultura en Imagen a través de Radio Cultura, por si usted acompaña las sucesivas repeticiones que esta emisora realiza de la diversa programación de Radio Cultura a lo largo de la semana. Por supuesto, le damos la bienvenida en esta noche de domingo con la música de Francis Lai, que vendió millones de discos y encumbró sonoramente a una de las parejas más recordadas de la historia del cine, y que redefinió también el curso del cine francés con esa película antológica de Claude Lelouch titulada Un hombre y una mujer en la lente de Lelouch, donde enmarcó a Jean-Louis Trintignant y a la inolvidable Anouk Aimée, de cuya desaparición física recordamos y homenajeamos en esta noche, porque bueno, Anouk Aimée nos dejó a los 92 años a fin de la última semana, y junto a Trintignant se convirtió en la pareja romántica del cine de los 60, y también además en un rostro que también redefinió el curso del cine europeo. La música de Francis Lai parece el sinónimo perfecto del amor, y además, en ese entonces, Anouk Aimée tenía que desmentir constantemente de que ella estuviera unida sentimentalmente con Trintignant en la vida real. Esto no fue así, porque ella se había casado con Pierre Baruche, que el cantante francés intervino también en la banda sonora de Un hombre y una mujer. Allí se conocieron. La pareja duró muy poco, se divorciaron 3 años más tarde, y su segundo marido fue el director griego Nikos Papatakis. Su hija Manuela fue quien confirmó la noticia de la muerte en Instagram, y la anécdota cuenta que Papatakis, para impresionar a Anouk Aimée, que todo el mundo quería obviamente ser pareja de Anouk Aimée, uno de los rostros ya fulgurantes del cine francés, le presentó a Pablo Picasso para impresionarla. Estuvieron juntos 10 años, después ella estuvo en pareja con el actor británico Albert Finney, pero lo más importante, más allá de sus amores con Marcello Mastroianni, con Omar Sharif, con nombres que son también fundamentales en la historia del cine, es lo fundamental que le brindó también a las dos películas más memorables dentro, si se puede decir más memorables, dentro de una filmografía memorable, que es la de Federico Fellini, como es el caso de La Dolce Vita y Fellini 8 y medio, donde también construyó papeles de relevancia. Anouk fue Anouk, pero en la vida real tuvo otro nombre, Nicole Francis Dreyfus. Así había nacido, y así fue como también se trasladó al interior de París, al interior de Francia, luego a la campiña francesa, para que sus padres buscaban protegerla de la ocupación francesa y de las temibles razias y deportaciones que eran camino seguro a los campos de concentración. Y de esa manera evadió lo que significaba la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y se insertó ya en la Francia de posguerra, en el mundo del cine, de la mano de Marcel Carné, en una película que no se terminó, pero que sin embargo le sirvió para algo fundamental: conocer a Jacques Prévert, y con Jacques Prévert tener un apellido, ese nombre, porque ella hasta ese momento era solo Anouk, y Prévert le dijo: vas a tener una trayectoria muy larga, es importante que tengas un apellido, no vale solamente que tengas un nombre. En ese momento las actrices francesas como Arletty tenían solo un nombre, porque eran los rostros jóvenes del cine francés. Prévert vio algo más en Anouk y le dio su apellido, y así fue como se construyó en Anouk Aimée. Fue una de las despedidas de esta semana. La otra, también mucho más reciente, fue la de Donald Sutherland, también uno de los rostros más versátiles y también más definitivos de la escena hollywoodense. Transitó por el humor, por la comedia, por el terror. Realmente un actor absolutamente extraordinario, que recibió en 2017 el premio a la trayectoria profesional en los Oscar, y que tuvo realmente una filmografía absolutamente increíble desde su aparición en el cine. Estoy queriendo ver un poco la lista de películas desde 1963, pero bueno, uno habla de 12 del Patíbulo, habla de MASH, habla de Clute, habla de Novecento, de Casanova, realmente de la invasión de cuerpos, de Asesinato por Decreto, del Gran Robo al Tren, inolvidable también en Venecia Rojo Shocking. Un actor extraordinario, Donald Sutherland, que nos dejó a los 88 años en Miami, y que también define un poco el curso de un cine a partir de su rostro, un rostro que ya no va a estar presente en la gran pantalla, como sí lo están otros rostros tan legendarios como el de Donald Sutherland, aún hoy en la cartelera argentina. Y en ese sentido quiero recomendar, porque sucede que usted, que gracias a usted que me está escuchando, tenemos uno de los programas más escuchados de Radio Cultura, pero usted después me escribe durante la semana: ¿qué puedo ver? ¿Qué hay? Llegan las vacaciones, está Intensamente, están las películas Tanque, ¿qué podemos ver? Bueno, una película que puede ver es El Último Escape, donde también está la despedida de un grande de Hollywood, en ese caso Michael Caine, a quien acompaña Glenda Jackson, que fue su último papel. Y es una película realmente muy simpática, muy sentida, muy inteligente, sobre un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se escapa de la residencia para ancianos donde convive con su mujer, porque quiere participar de los actos celebratorios del día del desembarco en Normandía. Una película que construye una mirada muy inteligente sobre la vejez, pero también sobre la contemporaneidad, una mirada que además devuelve dos composiciones memorables, tal es el caso de La despedida del cine de Glenda Jackson, quien murió muy poquito después de rodar esa película, y como es el caso de Don Sir Martin Caine, que realmente, Michael Caine, que realmente construye un papel a su medida, ¿no? Ya está grande, tiene 92 años, se lo ve con el devenir del tiempo, pero realmente construye esos momentos únicos en la pantalla, Sir Michael Caine, en El último escape. Y la otra película que quiero recomendar enfáticamente es La conversión, la película de Marco Bellocchio, que devuelve, luego de su paso por el Festival de Cannes, nosotros estuvimos compartiendo la presentación de Bellocchio el año pasado en el Festival de Cannes, uno de los grandes trabajos de el último grande, en serio, del cine italiano, un colosal Marco Bellocchio, siempre vigente, con el trasfondo político del secuestro de un niño judío por el papado de Pío IX, y que en el caso de Marco Bellocchio sirve para hacer una mirada siempre fuerte, contundente e inteligente sobre la construcción del poder. La conversión, entonces, es otra de las grandes películas que queremos recomendar desde este espacio para sortear lo que son los títulos previsibles de Hollywood y encontrar un cine distinto. Pero qué mejor que compartir, en este caso, la música de la gran película de Marco Bellocchio. En composición de Fabio Massimo Capogrosso, acabamos de escuchar Rapimento di Edgardo, de la banda de sonido del film La conversión, de Marco Bellocchio. Bueno, y tenemos un hermoso y realmente muy importante momento de reportaje aquí en Cultura en Imagen, donde vamos a imbricar lo que a mí más me gusta siempre de este programa, que es cine, literatura y libros. Y qué mejor nombre para hacerlo cuando uno habla de libros, porque si hay alguien que sintetiza la mirada del libro en la Argentina y el hablar sobre el libro y entrevistar a escritores y realmente hacer un raconto de la memoria cultural de Buenos Aires, es realmente Cristina Mucci, porque Cristina Mucci es abogada, escritora y periodista, y desde 1987 conduce y produce Los Siete Locos, programa pionero de la cultura en la televisión argentina, por el cual ganó 5 premios Martín Fierro, fue jurado de diversos premios literarios, docente universitario y conductora de otros ciclos como Pensándolo Bien, Encuentros, dirigido por Oscar Barnaifín, El Cine por Asalto con José Pablo Feynman y Buenos Aires Ciudad Literaria. En 2010 recibió la medalla del Bicentenario otorgada por la Ciudad de Buenos Aires y es autora de Voces de la Cultura Argentina, Pensar la Argentina y Las Olvidadas, con biografías de Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Marta Lynch. Este libro que vamos a conversar en esta noche de Cultura e Imagen se titula Lugones, los intelectuales y el poder en la Argentina, y acaba de tener su lanzamiento, además en una fecha muy importante porque hace muy poco se conmemoraron los 150 años del nacimiento de Leopoldo Lugones. Cristina Mucci, muy bienvenida esta noche de Cultura en Imagen.
Pero muchas gracias, Pablo, muy contenta de estar acá.
Al contrario, es un honor tenerte y además tener la posibilidad de compartir y dialogar de un libro que disfruté tanto de leer como es Lugones.
Me alegro mucho.
Es muy, muy, muy interesante, muy entretenido y además realmente acerca a una figura que ya de por sí es muy difícil de abordar por muchísimas razones políticas, sociales, mismo culturales y de construcción, porque el mismo Lugones, creo yo que, como se señala en alguna parte del libro, construyó una imagen de un canon muy difícil también de abordar, claro, en su trayectoria. ¿Y por qué volver a Lugones?
Yo volví, mira, te va a parecer increíble lo que te digo, pero yo volví a Lugones desde Marta Lynch, de mi libro anterior, Las Olvidadas. Sí. A mí es un personaje que siempre me atrajo mucho, Marta Lynch, más allá de su literatura, por la trayectoria política, el afán de tener un lugar, no solo en la literatura, que lo tuvo y fue muy importante, fue un gran bestseller de los años 60, 70, sino además un lugar preponderante en la política que no logró tener. Eso la llevó a pasar por un arco ideológico que va desde Frondizi, pasa por Cámpora, Montoneros, el peronismo revolucionario de los 70.
Sí, Macera.
Termina en Macera.
Terrible.
Y después se acerca al alfonsinismo y ya con todo, sobre todo por lo de Macera, no le dan espacio.
Claro.
Lugones es un, salvando todas las distancias, el esquema es el mismo. Uh-huh. Lugones también es un escritor importantísimo en la Argentina en su momento.
Absoluto.
Pero de una fuerza impresionante. Pero además intenta un camino político que también empieza en el socialismo, después apoya a Roca, termina con la Hora de la Espada, y bueno, y los dos se terminan suicidando. Es muy complejo esto, por distintos motivos. Pero el esquema es el mismo, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, yo arranqué por ahí a ver qué pasó, a ver qué le pasó a Lugones. Y ahí me entusiasmé y no solo hablo de Lugones, sino de la relación entre los escritores y el poder en la Argentina, que es un tema.
Exactamente,
que da
porque
para
hay dos líneas conceptuales en el libro. Por un lado está la mirada y el foco en Lugones y en su trayectoria literaria, política y social y en su biografía. Y por otro lado vas construyendo una suerte de análisis historiográfico del devenir de los escritores y la literatura a través del tiempo, en base a justamente esa construcción tan arbitraria que se fue dando siempre con el poder político, ¿no? Y un poco se da siempre esa mirada en la cual, lo señalas en el libro, se produce una distancia entre el poder político y lo que significan los grandes intelectuales de la Argentina. Siempre que hay como un desprecio, como un lugar donde no hay ningún tipo de reivindicación de la figura del intelectual.
Exactamente. Con periodos que van cambiando. Hay periodos donde más, otros donde menos. Mientras yo escribía sobre Lugones, se me aparecían estas cosas. Pensaba yo de pronto, no solo en Borges, pero en Manuel Puig, en Cortázar, en Sábato, en Marechal. Entonces iba escribiendo eso, y entonces se fue como mezclando, ¿no? Los temas del libro, Lugones como disparador de todas estas situaciones.
Sí, y hay algo que se da como sistema en el análisis del libro cuando se aborda la relación con la política, que es más la reivindicación de la política que hacen los intelectuales que la reivindicación del mundo de la política a los intelectuales. Porque exacto, siempre hay como un lugar de reconocimiento algún tipo de gestión o bandera o apoyo o estímulo a un momento político que no se traduce después desde la política en un reconocimiento de ese intelectual, más bien en una distancia, incluso con el caso de Marechal, que está muy bien también planteado acá, ¿no?
Sí, porque Marechal perdió mucho por acercarse al primer peronismo y hasta el trabajo que tenía lo perdió en ese momento durante el peronismo. Lo echan, no sé, tenía un puesto, no sé en qué repartición pública, sí. O sea, no gana nada y pierde mucho, porque es perseguido por eso. Los intelectuales argentinos en esa época eran antiperonistas en su enorme mayoría, y fue discriminado Marechal, pero el peronismo tampoco le dio ningún tipo de respaldo de nada, o sea, perdió por todos lados.
Sí.
Y no es el único caso.
No, claro. Bueno, él siempre, y que está citado también en el libro, es el de Borges, el que se cita como, porque es el más visible quizás en cuanto a su recorrido en relación con el análisis político, y siempre con esos costados tan filosos, ¿no? Que un poco proponía Borges, creo yo, de manera intencionada. Sí.
Era provocador. Pero la diferencia, yo creo, es que Borges nunca buscó un lugar en la política, como si buscó Lugones. Borges no, Borges decía lo que se le ocurría en un determinado momento. Era bastante naif, te diría, en sus opiniones políticas, por eso terminaba contradiciéndose y volviendo atrás en muchas posturas. Yo pienso que Borges era una persona realmente bien intencionada, que de política sabía poco y jamás aspiró a un lugar en ese sentido.
Bueno, en el capítulo La retórica del amor hay una cita de Borges que dice: Leopoldo Lugones vivió lo peor que le puede pasar a un hombre, ser admirado por todos y no ser querido por nadie.
Es tremendo eso, es tremendo. Se queda solo Lugones, no solo por esa historia de amor tremenda que tiene con esta chica joven. Pierde a muchos amigos con la hora de la espada y este tipo de pronunciamientos tan tremendos, ¿no?
¿Por qué publicás en el libro el discurso completo de La Hora de la Espada?
Y pues llegado ese momento yo sentía que yo no tenía nada más que poner, ¿viste? Que hablara él y dijera todos esos horrores que dice que marcaron tanto la historia argentina. Sí. Sebrelli tiene una cosa muy interesante, porque Sebrelli dice que el ideólogo del 30, de la Revolución del 30, que ahí empieza, ¿no?, la serie de golpes de Estado en la Argentina, fue Lugones, porque los militares eran incapaces de un pensamiento como el que había en esa postura, ¿no es cierto? Claro. La idea de que los militares hicieran cargo del poder de la República. Entonces, desde ahí, eso se puede llevar a un extremo un poco complicado, que es decir que es responsable de los golpes de Estado de ahí en adelante. Me parece un poco forzado. No lo dice Sebrelli tampoco, pero se dijo eso, ¿no? Pero que ahí empieza, y que Lugones fue el ideólogo de la Revolución del 30, sí, es verdad.
Y hay, bueno, lo que sí se puede señalar como materia cierta es que hay un correlato en el cual la historia política entrecruza quizás a la familia Lugones como a ninguna otra.
Tremendo.
Porque tanto Polo como Piri son ejemplos también de la violencia política argentina, ¿no?
Sin lugar a dudas. Polo, el hijo de Lugones, inventor de la picana eléctrica, que él sí, porque Lugones no es convocado por Uriburu, eso hay que tenerlo en cuenta. Después no lo llaman más, ¿eh? Él esperaba que lo llamaran, él quería un rol importante. No lo llaman más. Al que llaman es a su hijo Polo, y lo ponen de jefe de orden político, que es el jefe de la policía en ese momento, que tortura a montones de gente, entre ellos a Natalio Botana, el dueño de Radio Crítica, que se lo lleva a Polo y lo torturan y demás. Después Piri, la hija de Polo, nieta de Leopoldo Lugones, es militante montonera, está desaparecida.
Exactamente.
Y el nieto, el hijo de Piri, que se suicida también, cuarto suicida de la familia, cuarta generación, se suicida en El Tigre, que es el mismo lugar donde se suicida Leopoldo Lugones. Sí. Es muy notable.
Es muy notable.
Llega un momento que te da hasta pudor porque decís, si vos lo pones en una novela es demasiado, ¿me entendés? Uh-huh. Pero esto es real, es así.
En buena medida, tal como señala el libro, gracias a Rubén Darío se da como el reconocimiento oficial de Lugones como escritor y le da la proyección latinoamericana.
Sin duda.
Que por otro lado él buscaba, ¿no? Pero me interesaba mucho esa situación del rol en el canon, que en buena medida quizá inaugura Lugones como exponente de la literatura argentina más contemporánea y que después seguramente es reemplazado por Borges, ¿no?
Sin duda.
¿Cómo es ese vínculo?
Lugones entroniza primero al Martín Fierro de José Hernández, lo pone en el lugar, ¿no es cierto?, del emblema nacional, que hasta ese momento no lo era. Esos son los discursos de Lugones en su libro El Payador.
Sí.
Y después, la figura de Lugones indiscutida, el Día del Escritor todavía se festeja el día del nacimiento de Lugones, que fue el otro día, ¿no? Este mes.
Exactamente.
Y eso es hasta Borges. Ese lugar lo toma Borges.
Y sin embargo, tanto Lugones como Borges son personajes muy cuestionados incluso desde ese lugar del canon.
Claro, Borges ya no, yo creo
Borges
que ya,
ya no,
nadie
ya no. Ahora no, pero digamos que hasta hace 20 años quizás.
Sí, 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 sin duda, por su orientación política, sí, sin lugar a dudas. Pero de todas maneras, Borges, la relación entre Borges y Lugones es muy interesante, porque la revista Martín Fierro, por ejemplo, le empiezan a pegar a Lugones, lo ridiculizan, ¿no? Borges mismo lo reconoce, es como matar al padre, lo importante que fue esa figura para ellos. Y siempre fue ambivalente. En el prólogo del Hacedor, Borges imagina un encuentro con Lugones en la Biblioteca Nacional de la calle México.
Exactamente.
Y entonces imagina que Lugones le dice lo que nunca le dijo en vida, que es valorizar su obra. Lugones, el juicio de Lugones era determinante. Por ejemplo, en un momento habla bien de Güiraldes y de Don Segundo Sombra, y de pronto ese texto crece de una manera impresionante. Nunca hizo eso por Borges, nunca. Lo leía, pero no decía nada. Entonces Borges, en este prólogo, imagina que Lugones lo felicite y reconoce su obra. Él necesitaba ese reconocimiento que no tuvo.
Eso es fantástico porque, aparte, implícitamente, uno no puede saber qué pensaba Lugones sobre Borges, pero indudablemente intuía la semilla de un genio.
Sin lugar a dudas, eso pienso que no hay duda. Pero no le dio ese...
Lo increíble de ese es que ese genio, admirado por todo el mundo, sin embargo, tiene que escribir una suerte de reconocimiento de aquel que era el único que le interesaba, quizás, o el que más le importaba,
el no
reconocimiento que no tuvo.
Así es.
Pero de la mano de Agustín Romero, a quien le damos la bienvenida en esta noche en la operación técnica aquí en Cultura en Imagen, vamos a compartir un poquito de qué decía Jorge Luis Borges hablando de Leopoldo Lugones.
Señoras, señores, el tema de Leopoldo Lugones es naturalmente afín al tema del modernismo. Existe un excelente libro de Max Enrique Sureña, hermano de aquel Pedro Enrique Sureña, tan vinculado a la vida intelectual y, lo que acaso es más importante, a la vida afectiva de mi querida patria, la República Argentina. Y recuerdo estas dos obras, El modernismo, de Max Enrique Sureña, y Simpatías y diferencias, de Alfonso Reyes, porque el primero, naturalmente, aunque señala la relativa heterodoxia de Lugones dentro del modernismo, insiste en las afinidades. Y en cuanto a lo segundo, quiero volver a repetir, y lo hago con agrado, una suerte de mea culpa, de culpa nuestra, que publiqué antes de la trágica muerte del maestro Leopoldo Lugones. Y quiero empezar explicándola. Los jóvenes, yo también he sido joven alguna vez, por increíble que parezca, los jóvenes sentíamos la gravitación de Lugones, la fuerza de Lugones. Creo que algo análogo ocurrió aquí con Guillermo Valencia. Y la única manera que teníamos de defendernos de esa gravitación era la hostilidad y la injusticia. La verdad es que Lugones había hecho, y desde luego mejor que los hombres de mi generación, que se llamó generación de Martín Fierro o generación ultraísta, lo que nosotros pretendíamos hacer. Y esa suerte de beneficios no se perdona fácilmente. Felizmente, antes que Lugones muriera, yo publiqué un artículo diciendo lo que Lugones tenía que sentir, que nuestra aparente hostilidad era una secreta veneración y casi adoración.
1963, año en el cual Borges da esta conferencia sobre Leopoldo Lugones, y que realmente me parece que en esta introducción sintetiza muy bien tanto la admiración hacia Lugones como un poco esa frustración a la cual refería nuestra gran invitada esta noche, que es Cristina Mucci, quien acaba de publicar Lugones, Los intelectuales y el poder en la Argentina, de Editorial Sudamericana, que es un libro realmente fascinante y que, como ella explicaba, se da este juego de ambivalencia en el cual está el reconocimiento de Borges hacia Lugones y un reconocimiento que nunca llega de parte de la primer gran figura del canon cultural que tuvo la Argentina, que fue precisamente Leopoldo Lugones, ¿no?
Así fue, y le hubiera venido bien a Borges, porque esos años, claro, tampoco tenía tanto reconocimiento todavía, ¿no?
Hubiera sido un gran espaldarazo para,
claro,
su trayectoria.
No llegó, no llegó.
Y lo que también transmite el libro son un poco las polémicas que existían en ese momento, que estaba la otra gran figura, pero de éxito y popular, que era Manuel Gálvez, ¿no?
Claro, era bestseller.
Donde se da ese enfrentamiento y ese odio que vos referís en el libro, que en algún punto, digo, Lugones, la literatura de Lugones siempre superó a la de Manuel Gálvez, que era otro tipo de literatura, otro
era
tipo de
popular,
escritor.
Nacha Regules,
Nacha Regules,
era popular.
Claro.
Y bueno, Lugones nunca fue un escritor popular. Y él trabajaba, su figura era como intimidante, siempre estaba como en la cumbre, ¿no? Uh-huh. Y él lo decía, por ahí no tienen acceso porque le faltan conocimientos, el problema no es mío, sino de ellos que no llegan a lo que yo escribo, que no conocen la tradición griega y todo lo que... Entonces era una soberbia también, pero es un tema que se podría llevar hasta el hoy, ¿no? Uh-huh. Los buenos autores que por ahí no venden y no pueden vivir de sus libros, uh-huh, y por ahí libros más fáciles que sí venden y todo lo demás. Eso se continúa.
Y eso quería justamente ir a tu larga experiencia con Los Siete Locos y con el mundo de la literatura en la Argentina, porque la sensación que tuve mientras leía Lugones era que era un libro que en buena medida me hablaba del hoy también, que es un libro de gran actualidad. No habla de un momento petrificado en el tiempo con respecto a cómo fue la relación de Leopoldo Lugones con el poder político, ni de otros autores e intelectuales con el poder político, sino como de un sistema
que se repite,
que se ha repetido, salvo honrosas y muy puntuales excepciones, a lo largo de la historia argentina.
Y es un poco así. De todas maneras, si nosotros vemos en los 60, uh-huh, escritores como Sábato, Manuel Puig, Cortázar, bueno, vendían cifras importantes. Uh-huh. Beatriz Guido, Marta Lin, Silvina Bullrich, que yo tanto trabajé estos personajes, pero te quiero decir, eran bestsellers. Además de ser bestsellers, la discusión política, social en el país los incluía, o sea, se hablaba de estos textos al discutir, ajá, la política, por ejemplo. Hoy no pasa, no tienen ese rol central. No solo no venden, sino que tampoco tienen ese rol que lo tenían. El incendio de las vísperas de Beatriz Guido, sí, claro, fue un libro comentadísimo en ese momento. Además, comentadísimo por los políticos también. Hasta Perón salió opinando ese libro, ¿no? Digo,
increíble.
¿Quién logra hoy una cosa semejante? Y bueno, y el rol de los escritores en los medios, en toda, fue una etapa extraordinaria y fue así. Pero también, si pensamos en Victoria Ocampo, en la revista Sur, también había un rol muy importante que se fue perdiendo, yo creo. Se fue perdiendo, pero lo hubo. Ahora, Lugones se quejaba y decía que no le alcanzaba la plata para vivir, que tenía que tener 4 trabajos. O sea, eso es algo que se sigue repitiendo.
Nos sentimos muy reivindicados por
Lugones.
Por Lugones y por...
la Argentina es un país ingrato, decía Lugones, sí, con los intelectuales,
y
¿no?
Y por los intelectuales del poder en la Argentina, de Cristina Mucci, que contiene justamente la frase que su autora acaba de brindarnos al aire. Y porque es un sistema que se repite realmente infinitamente.
Y cada vez más, te
y cada
diría.
Vez más. Y además me
parece... En este momento especialmente.
Que incluso, no sé, que esto quería preguntarte, ¿cómo veías justamente el hoy de los intelectuales en la Argentina?
Bueno, en este momento está muy atacado todo lo que sea cultura. Parece que hay que sacarlo o quitarle apoyo estatal. Se está discutiendo tanto eso. Y me parece un retroceso. Este país, que si puede estar orgulloso de algo, es de su cultura. ¿En qué trascendemos afuera? Por el fútbol, por la ciencia, por la cultura. No por otra cosa. No, lamentablemente no nos destacamos en nuestra calidad institucional, en nuestra economía, nada de eso pasa. Pero nos seguimos destacando, ¿no es cierto? Nuestros escritores, nuestros músicos, directores de teatro, cineastas, y sin embargo, pegarle, que viven del Estado, que no sé qué. O sea, yo pienso que hay mucho que ver de las instituciones culturales, seguramente, hay que repensar un montón de cosas, no me cabe duda, conozco el tema. Ahora, de ahí a decir cerrar, o decir que qué sé yo, que están todos bancados, que viven de arriba, agresiones, cosas espantosas, sinceramente creo que no solo nos ofende, sino que nos empobrece como país a todos. Afuera no lo pueden creer, vos lo sabés, Pablo, en el cine, por ejemplo.
Sí, claro.
Nos felicitan en todo el mundo y acá dicen que somos unos vividores o no sé qué cosa. Entonces realmente es muy triste, me parece, todo esto que está pasando. Yo espero que no se cierre nada, porque costó mucho abrir. El otro día murió Tito Cosa y yo me acordaba lo que costó la ley de teatro en los 90. Estaba Pacho Donen, en la época de Menem salió la ley de teatro,
sí,
estaba,
sí,
Pacho Donen,
la ley de cine también,
y la de cine también. Entonces esas son las contradicciones, ¿no? Bueno, había un buen ministro de cultura que era Pacho Donen y todo esto salió, y yo me acuerdo de Tito Cosa, iban al Congreso, peleaban por las leyes, se logró, y gracias a esas leyes tuvimos tantos premios, tanta presencia afuera. Entonces digo, bueno, pasaremos un periodo más acotado, más limitado, pero que no se cierren las instituciones, porque después cuesta mucho volver a abrirlas, es por ley, hay que volver a hacer otra ley. Ojalá que eso no pase, sostenerlas.
A mí hay algo que me sorprende mucho de lo que se ha dado en llamar la ley Bases, que ya su nombre es impactante, porque bueno, remite a Alberdi, digo, hay como
habría
una
que
idea
preguntar
fundacional de la Argentina.
¿Qué diría Alberdi de todo esto?
Pero lo fundamental del análisis de la ley Bases, que me parece muy sorprendente, que no hay una línea que hable de educación.
Bueno, empecemos por ahí, es el déficit más grande que tenemos. Es
¿y
ese?
¿Qué base tiene un país que no le dedica un párrafo a la educación de sus habitantes? Es realmente algo para pensar, ¿no? Pausa musical y continuamos en Cultura en Imagen.
Thank you.
Acabamos de escuchar títulos de la banda sonora de La Guerra Gaucha de Lucas de Mare, en composición de Lucio de Mare, con instrumentación de Juan Ellert.
¿Vos avez lu l'histoire de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Moestor, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Y continuamos en esta noche de domingo en Cultura en Imagen. Y bueno, todos nuestros invitados siempre tienen el momento vitivinícola gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store. Usted lo acaba de escuchar a César y Flavia, nuestros amigos ahí en Rodríguez Peña 1515. Si va de parte de este programa va a tener un importante descuento. Y nuestros invitados siempre se llevan a su mesa un distinguido vino de los grandes enólogos de la Argentina que realizan sus proyectos personales y trabajan realmente unos varietales extraordinarios, como es el caso de este Marioneta Malbec mendocino, el fruto del esfuerzo y la perseverancia que entrega una botella, es porque la bodega realmente Marioneta maneja este color rubí intenso y realmente deslumbrante, junto a una explosión de rojos como cerezas y ciruelas que devuelve su degustación. Así que Cristina Mucci también se lleva su marioneta Malbec gracias a nuestros amigos de la Cava Wine Store, y usted puede conseguirlo, por supuesto, en Rodríguez Peña 1515. En una mesa imaginaria donde invitamos a grandes escritores, como es la mesa imaginaria que devuelve la mirada a Leopoldo Lugones gracias al libro Los intelectuales y el poder en la Argentina, no podemos omitir en ese correlato con la actualidad de un programa que es una marca dentro de la cultura argentina, como es Los Siete Locos, de una extensa permanencia en la televisión pública, en el cual he tenido el lujo de participar en varias ocasiones gracias a la realmente amorosa convocatoria de Cristina Mucci, que hoy nos acompaña, pero que tuvo, como han tenido todos los grandes mojones culturales de la Argentina, también un remesón muy muy fuerte con lo que ha significado la TV pública en suspenso como está al día de hoy. Pero tenemos noticias también, ¿no, Cristina, con respecto a Los Siete Locos?
Los Siete Locos, por suerte, sigue al aire porque vamos al canal de la ciudad. Empezamos el fin de semana que viene.
Qué bien.
Estoy muy contenta porque yo digo, Los Siete Locos siempre tuvo un angelito protector porque ha pasado por toda la vicisitud de este país y siempre sobrevivió. Y ahora nuevamente.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y son 37 años en el aire?
37 años, sí. Y bueno, pasó esto que pasó, está todo en suspenso. Yo no tuve jamás, nunca me llamaron, no tuve ningún contacto con...
O sea, formalmente la televisión pública nunca se contactó contigo para explicarte nada.
Yo terminé de grabar en diciembre, vos te acordás que estuviste en el último programa, hablando de cine, como siempre. Y bueno, terminamos de grabar, normalmente en verano se repiten programas, y es lo que pasó, se repitieron programas en verano. Yo me enteraba por los diarios que no había autoridades nombradas. Decía, bueno, lleva un tiempo. Yo pasé por tantos cambios de gobierno. Siempre llevo un tiempo de reacomodamiento. En general, el verano, marzo. Bueno, yo esperé a ver qué pasaba, porque realmente es lo normal. Y me enteraba por los diarios que nombraban a un director, renunciaba, venía otro. Bueno, era todo un caos. Hasta que llegó un momento, que también me enteró por los diarios, que no van a retomar las grabaciones de ningún programa y que toda la programación va a ser repetida. Bueno, hasta ahí llegamos. Venía la Feria del Libro y demás. Y bueno, pero jamás me llamaron para decírmelo. Jamás tuve ningún tipo de comunicación hasta el día de hoy. Los programas se siguen emitiendo repetidos.
Sí, sí, sí.
No solo Los Siete Locos, sino muchos otros programas del canal. Y en este momento el canal no produce programación, solamente el noticiero y creo que nada más, alguna cosa deportiva y nada más. ¿A dónde conduce esto? No lo sabemos. Está la ley bases, entonces en los artículos que se sacaron en el Senado se sacó la privatización del canal y de aerolíneas y del correo, creo que no entraron. Ahora vamos a ver qué pasa en diputados y en base a eso se verá.
Ahora está toda una discusión nueva en la cual en diputados parece que vuelven a entrar en tema de debate.
No lo sabemos.
Pero no lo sabemos.
Vamos a ver, esta semana nos enteraremos. Y yo repito lo que te decía recién con respecto a las otras instituciones. Sería muy importante que no se cerraran. Después vemos cómo sigue la cosa. Porque los gobiernos pasan, ¿viste? Y las instituciones quedan. Ahora, si hay que volver a fundar un canal público, como todas las democracias avanzadas de este mundo tienen canales públicos de televisión, ya es más complicado. Entonces, por lo menos que las cosas no cierren, ¿no? Y después, más adelante, veremos. Ahora, este menosprecio por la cultura es muy llamativo, cuando tendría que ser uno de los pilares, porque realmente es una de las mejores cosas que tenemos.
Ahora, socialmente, ¿no estamos transitando una época compleja en la cual el intelectual vuelve a ser como una especie de estigma para lo que significa el común denominador, gracias a cierto señalamiento que se construye desde el poder, en el sentido de que viven del Estado, que viven con sobresueldos, que viven con grandes presupuestos, que viven con prebendas del poder, que por otra parte, tu libro demuestra que no es así en la historia, porque se demuestra en tu libro que justamente lo que no ha habido en la historia argentina es un modelo prebendario del poder político para los intelectuales en toda la historia argentina, prácticamente.
Si
todo lo contrario.
Un país como México tiene muchísimo más presupuesto destinado a la cultura que la Argentina. No se puede comparar. No se puede comparar. Acá probablemente hubo situaciones que hay que rever. Seguramente muchas cosas hay que rever. De nombramientos y de cosas. Por ahí las instituciones están sobrecargadas de personal. Habrá militantes rentados. Seguramente hay mucho que rever. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la institución en sí? ¿Por qué hay que cerrar el Fondo Nacional de las Artes, que fue fundado por Victoria Ocampo en los fines de los años 50? No entiendo a qué viene ese ataque. ¿Cuánto se puede ahorrar ahí? ¿Qué cambia en el hambre que está padeciendo la gente, en los múltiples problemas espantosos que tenemos, mantener o no mantener, qué sé yo, el programa Sur de apoyo a las traducciones? ¿De cuánta plata estamos hablando?
¿Qué pasó con el programa Sur?
Porque por suerte no cerró, dejémoslo así. Está bien, baja muchísimo, ahora no, pero que quede abierto, que exista, que las instituciones no se cierren. Porque ya digo, volver a abrirlos es otra ley, otro debate, otra historia, ya las tenemos. Y no es fácil tenerlas, las hemos logrado con años de esfuerzo, digo.
Instituciones, por otra parte, que en algunos casos son modelo en el mundo.
Pero
digo,
por supuesto.
El Instituto de Cine, con todo lo que puede hacer de cuestionable, ha generado una ley de cine que es modelo en el mundo y ha permitido que el cine argentino esté presente en los primeros planos.
Ahora, vos conocés bien eso. Seguramente hay mucho que rever ahí en
muchísimo,
el Instituto de Cine.
Muchísimo.
Bueno, por eso.
Muchísimo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que se tenga que rever mucho de estructuras que se fueron anquilosando a través de capas geológicas, a través del tiempo, que nadie se preocupó ni siquiera en revisar. Y que todo eso llevó a una descomposición del sistema. Eso no tengo ninguna duda. Pero también no tengo ninguna duda que desfinanciar el cine argentino o cerrar el Instituto de Cine es una aberración cultural, porque el cine argentino existe gracias a que existe el Instituto de Cine, como el cine francés existe gracias a que existe el Instituto de Cine francés, digo, y eso pasa con todas las cinematografías regionales que no son los Estados Unidos. Y
en,
que,
todo el mundo,
en todo el mundo
el cine es subvencionado, salvo creo que en Estados Unidos y en India.
Exactamente.
Nada más.
Exactamente.
Entonces miremos a ver esas democracias que admiramos tanto, ¿por qué mantienen estas instituciones que nosotros queremos cerrar? ¿Nos estaremos equivocando en algo? Hay que mirar, se está fomentando como un odio, ¿no? Que viven en el Estado, que qué sé yo. Entonces también hay un estigma, una cosa muy fea lo que está pasando.
Y hay una estigmatización también del Estado como garante de cierta construcción social que creo que es muy, muy peligrosa por lo pronto.
Absolutamente.
Muy peligrosa.
Absolutamente, pero hay que marcar todo el tiempo este discurso.
Yo me alegro tanto, Cristina, de que ¿cuándo vuelve el programa?
Ahora, el fin de semana que viene, sábados y domingos, 12:30 al mediodía.
¿Vas a competir con vos misma?
No, por el canal que repite el programa, sí. Sale más temprano.
Sale más temprano.
Los sábados no nos para nadie. No se puede creer. Es
Pero
una
bueno,
situación rarísima.
Me alegro muchísimo realmente de la vuelta de Los Siete Locos ahora en el canal de la ciudad, los sábados desde las 12:30, y sobre todo por la edición de Lugones, Los Intelectuales y el Poder en la Argentina. Un libro que realmente... usted que nos está escuchando tiene que leer, porque le va a dar un marco de entendimiento a la realidad que estamos atravesando. Cristina, muchísimas gracias por tu presencia esta noche aquí en el programa.
No, feliz de estar acá, Pablo, como siempre contigo, muchas gracias.
Realmente un honor inmenso tenerte en este espacio, y de la mano maestra de nuestro querido Agustín Romero en la operación técnica, a quien le agradecemos su presencia esta noche, nos vamos a despedir con los títulos de la banda de sonido del film Familia Lugones, la película de Paula Hernández, que es la música original de Gustavo Pomeranek y que también sintetiza desde la mirada del cine argentino lo que ha significado la trayectoria de un apellido tan ilustre como polémico en la cultura argentina como ha sido el de Lugones. Punto final para esta emisión de Cultura en Imagen, en una noche que hemos transitado desde la literatura al cine, y nos reencontramos dentro de 7 días con mucho más cine, con mucho más cultura, y por supuesto aquí en Radio Cultura hacia todo el país. Muchas gracias, buenas noches.